Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Samuel Orozco les saluda de la manera más cordial a nombre de todos los que forman parte del equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta hablaremos sobre una epidemia que está cobrando proporciones de grave crisis, pero que, sin embargo, está pasando por debajo del radar de la opinión pública. Hablaremos de la diabetes con foco particular allí donde se registra el epicentro del desastre, en condados de grandes números de jóvenes latinos. Antes de entrar en materia, permítanme pasar a compartir con ustedes algo que está en los titulares del día. California ha pasado a ser, a partir de hoy, el primer estado de la Unión que se lanza a elevar el salario mínimo de sus trabajadores de más bajos ingresos a $15 la hora. El gobernador Brown acaba de firmar la ley en Los Ángeles hace unos momentos. Al firmar la ley, el gobernador dijo lo siguiente, dijo: "El plan consiste en aumentar el salario mínimo de una manera cuidadosa y responsable y ofrece flexibilidad por si cambian las condiciones económicas y presupuestarias". Brown agregó que California demuestra así que se pueden hacer las cosas. Según el plan, el mínimo aumentará de 10 a 10.50 la hora a partir del 1 de enero del año entrante en empresas con más de 25 empleados. Líderes legislativos que aprobaron la iniciativa al vapor el viernes, luego de un acuerdo con Brown, saludan este paso como algo histórico. Por otra parte, en Nueva York también se cuecen habas. El gobernador Andrew Cuomo y líderes legislativos han acordado un plan para elevar gradualmente el mínimo también a $15 la hora. Primero en la ciudad de Nueva York, la zona más cara, en un lapso de 3 años, y 3 años más tarde en los suburbios. La medida fue ya pasada por la legislatura neoyorquina el viernes y el gobernador Cuomo se dispone a estamparle su firma, según han dicho fuentes de su oficina, sumando ambos estados, California y Nueva York, casi la quinta parte de la población del país estará cubierta con un mínimo de $15 en un futuro cercano, un tremendo salto que hasta hace un año nadie tomaba muy en serio. Ahora sí, pasemos al tema que nos trae el día de hoy, gracias a fondos aportados en parte por la Fundación The California Endowment, la mayor filantropía de salud del estado de California. Se trata de la epidemia de diabetes, esa enfermedad que nuestra gente, para no espantarse, para que no se oiga tan mal, la llaman delicadamente azúcar en la sangre. La novedad es que, según han revelado investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, en California, más de la mitad de todos los adultos del estado tienen prediabetes o tienen plena diabetes. Se lo voy a repetir por si no se oyó bien. En California, más de la mitad de los adultos están aquejados de prediabetes o de diabetes. A nivel nacional, poco más de 1 de cada 3 adultos tiene prediabetes y, pues, ojo también, casi nadie de ellos lo sabe. Lo más preocupante es este otro dato. Tomando en cuenta que casi todos asocian la diabetes con un mal de los viejos, con mal de los mayores, según datos de UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, una tercera parte de los adultos jóvenes de California tienen prediabetes, sobre todo los jóvenes latinos y los jóvenes de color. Y se sabe también que por lo que respecta a todo el país, en las pasadas 2 décadas, la prevalencia de la diabetes y prediabetes aumentó brutalmente en más del doble entre los adolescentes. Y lo voy a repetir esto también por si tampoco se oyó. En Estados Unidos, la prediabetes y la diabetes saltó al doble entre los jóvenes adolescentes, algo pues que no augura nada bueno para los próximos años. Sobre este asunto me llaman la atención los agudos comentarios hechos al diario San Francisco Chronicle en su edición de ayer domingo, por el doctor Dean Schillinger del Hospital General de San Francisco. Schillinger dice que en San Francisco la crisis es igual de grave que en el resto del estado y la nación, y a diferencia de la batalla que una vez libró la ciudad contra el SIDA, hoy no hay manifestaciones en la calle exigiendo fondos para que se investigue la diabetes. A nadie realmente le importa esta epidemia, acusa Schillinger. A pesar de que hoy las salas del hospital están llenas de diabéticos amputados o sin riñones, a nadie le importa hablar de esto. Y la razón por la que nadie anda saliendo a la calle a manifestar su indignación, agrega Schillinger, es porque los afectados son pacientes negros y latinos e inmigrantes de Asia. Por eso es que no vemos una gritería pública sobre este asunto. Eso es lo que dice el doctor. Bueno, de esto es que platicaremos esta vez, y para esto tenemos ya la presencia como invitado del señor Sergio Cepeda, director de administración para California Center for Public Health Advocacy, o sea, el Centro para la Defensa de la Salud Pública de California. Nos acompaña desde la zona de Los Ángeles, desde la ciudad de Industry. Sergio Cepeda, bienvenido.
Muchísimas gracias por tenerme.
Gracias por su presencia, Sergio. Sergio, háblenos del estudio que acaba de conducir la Universidad de California, Los Ángeles, particularmente el Centro para la Investigación de Políticas de Salud. Casi la mitad de los adultos de California van en camino a la diabetes. Háblenos de esto y de los otros descubrimientos del estudio.
Bueno, lo más asombrante para nosotros es que, como había dicho, casi la mitad del porcentaje de la población del estado va en camino hacia la diabetes. Pero, aparte de eso, lo que nosotros estamos buscando es un resultado alarmante. Pero lo bueno es que todo es prevenible. El estado de o la diagnosis del prediabetes es algo que se puede, es reversible. O sea, cambiando la dieta, nuestro tipo de vida, un poco más de ejercicio, no comer carnes todas rojas cada noche, se puede evitar esa condición.
Así es. Bueno, denos más detalles acerca de algunos de los descubrimientos, algunos de los datos que los estudiosos de UCLA nos están ofreciendo ahora como noticia.
Bueno,
por ejemplo, también, sé que una tercera parte de los jóvenes adultos tiene prediabetes, ¿no? Tercera parte de los jóvenes.
Sí, la tercera
cosa, parte. Cosa asombrosa, tomando en cuenta de que, pues hasta antes, esta enfermedad pues no era de los jóvenes, ¿no? Es una enfermedad que acostumbrábamos, ¿verdad? Pensar en los cincuentones, en los sesentones, en fin, ¿no? Pero oiga, un veinteañero con diabetes y en tantas proporciones, eso es algo grande.
Sí, y los resultados están atados a la obesidad. La obesidad en la juventud, en los niños, en la falta de actividad física. Y para los latinos es que los epicentros del prediabetes son en Kings County, Imperial County, dos condados donde la población de latinos es muy grande. Y aparte de eso, lo que estamos viendo es que en las escuelas hasta ahorita no hay facilidad de lo que ellos le dicen educación física. Se limita muchísimo, los estudiantes prefieren tomar cursos de teatro, y lo que en realidad necesitamos es un nuevo enfocamiento en la actividad física en nuestros jóvenes, eliminar el iPad, el tiempo en YouTube y salir a jugar. Eso es lo que estamos viendo, que sería la solución más simple y menos costosa para evitar esta epidemia de prediabetes.
Sí. De eso se trata, de evitarla, pero bueno, para empezar hay que entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y es lo que queremos tratar un poco de poner las manos en este problema, entender, ¿no? Y para empezar, díganos, se nos dice que una tercera parte de los jóvenes, adultos, tiene prediabetes. Para empezar, díganos, ¿qué es prediabetes?
Prediabetes es una condición donde el azúcar está elevada, pero no ha llegado al nivel que se considera ya el tipo de diabetes tipo 2. Sí, es una situación que se ha estado desarrollando por 20 años, que como le digo, está atada a la condición de la obesidad en los niños. Lo que contribuye a eso es el consumo de refresco, papitas, chocolate, comida sin nutrición. Y aparte, que no hay actividad en la escuela ni en las casas. En realidad, no, el problema del prediabetes es que no es fácil diagnosticarlo sin un estudio de orina o de sangre. No es
así
algo que
es, es una persona, el prediabético, digamos, una persona que está en riesgo de contraer la diabetes. Todavía no tiene la diabetes, pero está
correcto,
en riesgo
correcto.
De
Está en
contraer
riesgo.
todos
Sí.
los problemas de la diabetes.
O sea,
Todavía no
es
los
como
tiene.
en el tiempo de... imaginémonos una avalancha. Están cayendo las piedritas. Todavía no se derrumba la montaña. O sea, hay una situación de alarma y lo que necesitamos es recurrir a lo más posible a los médicos, tomar los estudios, porque como les digo, no es posible darse cuenta de que no es fácil diagnosticar el prediabetes en
Sí.
una juventud, una joven o un joven o en una persona adulta, porque no hay condiciones que aparecen fácilmente de detectar. No es como el diabetes ya completo. Por ejemplo, hay personas que van mucho al baño o de repente, o sea, no es algo que se note.
Claro, no
Simplemente
son
la
síntomas
persona,
claros, no son
si no hay
signos o
síntomas
síntomas claros
claros.
los que presentan la prediabetes. Y por lo mismo, la mayoría de los que tienen prediabetes no lo saben, ¿no? Ni cuenta se dan que están, su organismo está en una carrera contra el reloj, ¿no? Un conteo descendente rumbo a la diabetes. Ni cuenta se dan.
Exactamente.
Bien. Ahora, las personas, nos comentaba anteriormente de que tener prediabetes no significa estar condenado de manera irremediable a desarrollar la diabetes. ¿No puede explicar?
Claro que no. Ah, claro que sí, perdón. El problema es que ninguna de las aseguradoras de salud ahorita están pagando para dar educación que previene el prediabetes, para salir de la condición de prediabetes. Ni Medi-Cal, ni Medicare, ni Kaiser, Blue Cross, Aetna, ninguno de ellos están pagando servicios de educación, y eso es lo que se necesita para salir o evitar una diagnosis de prediabetes. Lo que nosotros estamos buscando con este estudio es dar esta información a los votadores que hay que hacer este cambio. Necesitamos que las aseguradoras empiecen a pagar para darnos este servicio, la educación que necesitamos para nosotros hacer los cambios en nuestras vidas y poder evitar esta condición de salud.
Así es. Todo es prevenible, efectivamente, siempre y cuando lo querramos, ¿no? Siempre y cuando querramos hacer los cambios, siempre y cuando el gobierno quiera hacer los cambios, el elector, el consumidor, el ciudadano, en fin, quiera hacer los cambios. Todo es prevenible, pero en ese pero es donde está todo este problema que tenemos de frente y encima. Sobre eso seguiremos conversando, amigos radioyentes. Si gustan ustedes ser parte de la plática, gustan platicar con nuestro invitado, que es el señor Sergio Cepeda, del California Center for Public Health Advocacy en Los Ángeles. Llámenos al 1-800-345-4632. Nos vamos a pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Oye, amigos, en Línea Abierta le echamos un vistazo a un estudio salido del campus de la Universidad de California en Los Ángeles que indica pues algunas cifras un poco inquietantes para muchos de nosotros, y es el hecho de que la mayoría de los adultos en el estado de California son diabéticos o tienen prediabetes, la mayoría. Y además otra más inquietante todavía, de que una gran cantidad de jóvenes, una tercera parte de los jóvenes adultos, pues tienen prediabetes, o sea, la condición de estar en riesgo de ir avanzando, marchando rumbo a la diabetes, y lo peor es de que la gran mayoría de ellos no lo sabe. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632, es el número de nuestra tribuna libre. Y bien, Sergio, esto de que nos comentaba anteriormente de cómo las personas de color, los latinos, los afroamericanos, somos los que tenemos las peores cuotas de diabéticos aquí en el estado de California, y en el resto de la nación es lo mismo. Explícanos.
Sí, como le estaba diciendo, y el problema es que como latinos es difícil, la mayoría de nosotros nos encontramos en una condición, una situación donde entramos a trabajar a las 6:30 de la mañana o las 6, las 5 y no llegamos a casa hasta las 7 y cuando llegamos a casa ya estamos muy cansados. ¿Quién va a creer a ponerme a hacer ejercicio después de 10 horas de trabajo y laboreando bastante pesado? Pues es difícil encontrar la energía para cambiar nuestro estilo de vida, pero si queremos evitar la prediabetes, el cambio tiene que empezar en uno mismo. Y como le había dicho,
es una
situación.
Un momento pasaremos a dar las recomendaciones generales. Primeramente queremos entender estos fríos números, estas inquietantes cifras, Sergio. ¿Cómo se comparan, nada más para darnos una idea, agarrar proporciones y agarrar un poco perspectiva, cómo se comparan estas cifras de California con las de la nación? ¿Cómo le está yendo a California comparado al resto del país?
El problema es que en California este es el primer estudio de este tipo. Nadie había, antes de nuestro estudio, no se había estudiado la incidencia de prediabetes en la población. O sea, este es, como le digo, el primer
estudio. Así que en otros estados difícilmente se cuentan este tipo de cifras en otros estados.
Sí, obvio que sí existe, pero aún no se ha hecho el estudio, así que no sabemos cómo se compara California al resto del país.
Muy bien. Hicieron, tengo entendido también, su estudio condado por condado dentro de California, ¿no? Y dentro de los condados que están en el epicentro de esta crisis, o sea, la prediabetes, sobre todo la prediabetes entre los jóvenes, están los condados de Kings y de Imperial. ¿Nos gustas comentar tú sobre esos epicentros de la diabetes?
Sí, por ejemplo, en Kings County, en la edad de grupo de 18 a 39 años, está el 40% de la población. De 40 a 54, 49%. 55 a 69 años, el 58%. Y ya arriba de los 70, el 60%. O sea, son cifras que van subiendo por edad.
¿Y tú qué crees que hace a Kings y qué hace Imperial ser esas capitales, digamos, de la diabetes o la prediabetes entre los jóvenes? 40% hoy nomás.
¿Algún comentario? No, o sea, hay suposiciones. Es algo que se estudió en el estudio, la causa, solamente la incidencia en este estudio, claro. Se sacaron las cifras, pero... Uh-huh. Lo que hemos visto que es la historia común en toda la población joven es la falta de actividad.
Entre los jóvenes, pero sí, pues hay que ver también qué tanto están poniendo los gobiernos de su parte, Sergio. Falta ver qué está haciendo cada gobierno, cada localidad. Mira, quisiera en este punto aclarar que hicimos lo posible, ¿no? Hicimos lo posible por conseguir a representantes de los departamentos de salud de dichos condados, los usodichos, Kings e Imperial. Lamentablemente no nos fue posible conseguir a un representante competente que pudiera estar en este programa, ¿no? En Kings, los funcionarios que actúan como puntos de contacto con el público, pues no parecen saber mucho de servicios para diabéticos, ni de tampoco si hay servicios bilingües o no. Tienen una hotline, pero no me pudieron dar el número de la hotline, que están escasos en personal que hable español. Bueno, pues nos fuimos a Imperial a tocar puertas en Imperial. Tampoco tiene una división que se haga cargo de ofrecer servicios directos para los latinos. Tampoco tiene algún programa de combate directo a la diabetes. Lo tuvieron por allá hace algún tiempo por ahí y encontré rastros en el internet. Pero actualmente como que pues nadie parece saber si hay un programa sobre la diabetes en ese condado, que es capital, o sea, epicentro de la diabetes, ahí que estoy aclarando, ¿no? Pues quizás logren conseguir a alguien que hable sobre este urgente y agudo problema, pero eso pues, se va a llevar un poco de papeleo, de trámites, algunos días de espera. Así que, en resumen, pues en esos condados, los condados del problema, no estuvieron preparados para atender nuestra petición. Esa es la situación en los condados que han sido identificados como el epicentro de la crisis de diabetes entre los jóvenes. Así que, así como vamos a salir de perico perros, decía mi abuelo,